Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Gracias, gracias. Tenemos un grupo de entusiastas que constituyen la llamada Barra Brava. ¿Sí? Que saluda nuestra presencia dando voces de toda índole. Vamos a extender este entusiasmo que llegará al paroxismo cuando nombremos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Asimismo se encuentra entre nosotros el escalador de montañas italiano, Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie mille a tutti, eh. Gracias.
Muy bien, estamos en el auditorio de la radio.
Así es, aquí en la calle Gorriti, 5963, donde todos pueden visitarnos, gratarola, sin tener que pagar 200 pesos por la entrada.
Ni 100 tampoco. Pueden tomar mate.
Pueden pagar 40 a Rolón, que está en la puerta.
Pueden conocer gente, incluso, o no, también.
Aclaremos que tampoco cobran por venir, ¿no? Porque
No.
Tanto no. Es gratis y ya. Pará. Suficiente.
Bueno, ¿hay alguna novedad que usted quiera señalar?
No novedades puntuales respecto al programa, pero sí de la más estricta actualidad. Después de todo, esto es una radio.
Este es un programa de actualidad.
Sí, señor,
yo a las 6 de la mañana me levanto para leer el diario.
Ah, yo también.
Como todo periodista que se precie. Que se precie de tal.
Yo me precio de tal. ¿Qué precio dijo? Para leer todos los diarios, ¿no es cierto?
Sí, todos los diarios, uno atrás del otro.
Sí.
Y desde luego ninguna otra cosa.
Nada, y bueno, no hay tiempo para todo. Claro,
así se explica la razón de algunas prosas.
Bien. Bueno, pero hoy apareció y pasó a ser una noticia quizás secundaria.
Sí.
Apareció un yacaré en Mataderos.
Ah, bueno.
En plena capital federal.
No puede
federal
ser una noticia secundaria, sino evidentemente lo más importante que ha sucedido en Mataderos en muchos años.
Lo leí a las 6 de la mañana hoy, sí.
Y le voy a decir una. Repita la noticia, por favor. Sí.
Apareció un yacaré en Mataderos.
Bueno, primera pregunta, ¿qué hace el gobierno?
Sí.
Bueno,
¿cómo puede ser?
Una pregunta que es también una advertencia. Los yacarés vienen en pareja.
Sí, muy bien.
Cuando usted ve un yacaré, enseguida viene el otro, como las arañas.
Y las cucarachas.
Te ve una araña y hay que temer a la segunda araña. No puede quedarse uno tranquilo después de haber exterminado a la primera. Mm. ¿Qué hicieron con el yacaré? ¿Le dieron muerte del modo más cruel?
No, sí. Señor. Es una especie en extinción
y por eso
protegida por el Parlamento argentino.
Ah, sí.
Con razón.
¿Qué es de la especie humana, por ejemplo?
No, la especie humana ha proliferado.
Claro, de modo que es indestructible como las cucarachas.
Pero el yacaré, usted dice que hay un yacaré oculto que todavía no vimos.
¿Seguro? Hay uno o más yacareses.
Bueno, habrá más, pero en la Mesopotamia.
No, no, si ha venido uno, bien pueden venir dos, tres, cuatro, cinco, y es como una avanzadilla.
Son los observadores que recogen la yacaré
que se va a convertir, dentro de muy poco, en una figura familiar en las calles porteñas.
No, no, espera, usted no puede ir.
Habría que adiestrar a la gente para codearse.
Claro.
Codearse es una palabra que al yacaré le queda un poco grande.
A menos que usted se arrastre.
Pero compartir un hábitat con el yacaré requiere ciertos conocimientos. ¿Qué hace usted si está esperando al colectivo a la noche en Mataderos o quizá en el paredón posterior de la iglesia Valentín Alcina?
¿Qué hace? ¿Y un palo?
Y lo ve un yacaré. Se encuentra frente a frente con un yacaré.
Claro. Agarra un palo. Agarra un palo.
¿De dónde saca un palo? El palo del mismo palo de la parada.
Agarra y se trepa.
Así, así dentro de poco no va a saber uno dónde paran los colectivos. Y todo el mundo, con solo ver un yacaré,
arranca un palo.
Motivo para arrancar los postes indicadores.
Ahora, qué feo la actitud suya. El yacaré y usted, ¿en el yacaré agarra un palo acaso? No.
Usted el otro día había contado cómo se enfrentaban con los pumas, no sé dónde.
Sí, en la Patagonia.
Sí, que había que mirarlo, había que ir retrocediendo.
Sí, señor.
Sí,
sí. Agitando un buzo.
Sí, revoleando un buzo como Soledad.
Claro,
sí,
cantando.
Bueno, ¿qué hay que hacer ante un yacaré? Probablemente otras cosas, porque el yacaré evidentemente no es un puma.
Yo creo que hay que atacarlo.
No.
Usted está loco.
Lo primero que hay que hacerle es no tener miedo.
Pero si usted ya lo tiene, ¿cómo hace?
Bueno, lo disimula con chiflidos.
No, pero sacaré.
O alardeando, por ejemplo.
O recitados casuales,
sí,
de letras de canciones.
¿No se tiene que poner uno a la misma altura del yacaré?
Todo lo contrario, está loco.
¿En cuatro patas?
Para que lo reconozca.
Podría ser.
Como un
par. En cuatro patas, pero además sin levantar mucho las manos.
Claro.
Las piernas.
Reptando.
Una actitud reptil. Como diciéndole, somos
lo mismo.
De una misma naturaleza.
Somos lo mismo, sí, señor.
Arriba viejo yacaré. Pero se va a dar cuenta por la falta suya de un apéndice, si me permite.
Pero no anda mirando tanto el yacaré.
Ah, la cola es lo primero que le mira el yacaré a otro.
Sí, pero no sé si llega a ver de atrás. Por lo menos para el primer momento, para agarrar una piedra, ya que el palo lo arrancó usted.
Claro.
Una piedra o algún objeto contundente que por lo menos lo distraiga el yacaré.
¿Qué piensa?
Pero cuidado, porque el yacaré con un palo... El yacaré es como un cocodrilo, prácticamente.
Sí. No, bueno, ese es un reptil...
Que habla castellano.
Sí.
O guaraní.
Guaraní, habla.
Se han visto yacarés.
Sí.
Se han visto cocodrilos de 7 metros.
Sí.
Bueno. Así que, ¿por qué no un yacaré de 7 metros?
Bueno, porque
ahí no se va a agarrar un palo usted.
Se agarra un palo.
A un cocodrilo del Nilo.
Claro.
De 7 metros. Te agarra un palo y el cocodrilo se lo saca.
¿Cómo se lo saca?
Y lo transforma usted en brochet con el palo ese.
Sí, claro. Con la boca se lo saca.
Pero si lo inserta, cuando abre la boca el cocodrilo, se lo pone bien.
Sí, claro, sí. Se lo come al palo y a usted atrás.
Sí.
El palo lo usa como escarbadiente.
Sí. No, usted no tiene que ponerse a la altura, porque el yacaré es un animal de mira baja. El yacaré no sabe qué sucede a los 50 centímetros, si tiene los ojitos ahí.
Ah, pero entonces usted salta. se queda levita.
Levita, ¿qué?
Bueno, por suerte el yacaré no puede subir a los árboles.
No puede trepar.
Lo mejor es subirse a un árbol y luego escarnecerlo.
Burlarlo.
Burlarse de él.
Sí, you like the alligator.
De su...
de su color.
Pésima ubicación en la escala zoológica.
De su falta de evolución en los claro. últimos 80 millones de años.
Sí, se van para la B, se sí. van para la B. Y otras cosas, ¿no? El yacaré, cuidado porque tiene los ojos como luminosos en la
sí,
noche, ¿no?
Sí, sí, sí. Es
para
como,
mí sí.
Tiene ojo de gato.
Sí.
Ah, con razón.
Te mira y paraliza a sus enemigos.
Sí.
¿Cómo los paraliza?
Como el basilisco.
Como el basilisco. Mira el yacaré a un enemigo suyo, no suyo, sino de
no,
él.
No, sí, claro.
Por ejemplo...
Usted.
Una ardilla. Y la paraliza con esa mirada...
¿Con la mirada?
...que tiene el yacaré penetrante, que incluso descubre todos sus secretos. Por eso, si usted tiene miedo... El yacaré se da cuenta con solo una mirada. Sí. Con solo una mirada descubre la trama cruel.
Bueno, no sé.
El olor, para no hablar del olfato que tiene el yacaré.
¿Tiene olfato?
¿Y con ese
no.
cacho de señor?
Carece de todo olfato, no ole nada.
¿Y para
entonces
qué?
Es peor todavía. Porque, por ejemplo,
bueno.
el perro ataca cuando huele...
El miedo.
El miedo, la adrenalina lo pone furioso.
Sí, sí.
El yacaré no tiene esa posibilidad y lo sabe. Y entonces se pone furioso aunque usted no tenga ningún olor.
Que es paranoico.
No, sabe que no puede oler lo que lo va a poner furioso y entonces se pone furioso sin olerlo.
Se da manija a sí mismo.
Se da manija. Seguro que hay un olor a miedo. Sí. Y yo ni siquiera soy capaz de percibirlo. Arf, dice el yacaré y te come.
Ahora no,
disculpe. El yacaré te come.
No. Sí. No lo... ¿Para qué tiene las fosas nasales ahí donde las
para
tiene?
Para respirar, señor. ¿Dónde las tiene?
Adelante, señor.
Adelante.
¿Dónde quiere que tenga la fosa?
No, por eso, digo, no dije en dónde, dije ahí donde las tiene.
Donde se sienta. Tendría que estar siempre parado.
Sí, sí.
Porque se asfixiaría...
Harto de oler las inferioridades del
igual
mundo.
Igual un yacaré sentado es algo que se ve poco. Así que probablemente ahí tiene las fosas nasales.
No lo vemos desde Margarito Tereré, el no, yacaré claro. sentado.
No, el yacaré puede ser un animal igual muy... conciliador si le sabe entrar.
¿Y cómo le hay que entrarle a un yacaré?
Una vez muerto, por ejemplo.
Ah,
pero,
bueno.
No, pero usted puede hablar de... ¿Los egipcios? ¿Cuánto tiempo vivimos los egipcios con los cocodrilos? Miles de años, fuimos un imperio, señor.
Bueno, ¿usted es egipcio?
¿Ya me ve?
Sí.
Lo veía quedando de costado siempre.
Sí. Lo veía de perfil, ya, claro.
El finado se sostre.
El finado, claro. Osiris Gorio.
No, sin embargo, este yacaré capaz...
Osiris quiere decir el finado.
El finado, en egipcio.
En Egipto. Cuando un tipo muere. Muere, por ejemplo, el faraón sí. Ramsés.
Ahí está.
Y entonces, al morir, pasa a ser Osiris
Ramsés. ¿Qué tú?
Nombre verdadero de Ramsés, a ver si me acuerdo. Usímare Septénere.
Qué bárbaro.
En la extraordinaria novela
sí.
de Mailer que se llama Noches de la Antigüedad.
Muy bien, muy bien.
Noches de la Antigüedad. Se cuenta la historia de un emperador y se cuentan estas cosas y otras. Y se cuenta que hay un nombre verdadero que nadie revela a los demás, porque conocer el nombre de otro
implica tener poder sobre esa persona.
Exactamente. Y que esta es una gran investigación histórica hecha por
Norman.
Por Mailer. Y finalmente, el nombre verdadero de Ramsés II era Usimare Septenere. No sé, yo tengo una pronunciación muy de Tebas.
Está bien.
Muy de Tebas. Los de Memphis dirían sí. Usimare Septenere.
Por ejemplo.
Que son,
se acerca al latín ya eso. Casi,
igual nosotros última... somos akenatonistas de la primera
sí,
hora, ¿no?
Claro.
Estamos con Akenatona, sí, que la vida sí. por Akenatón y así.
Participamos de la herejía de Akenatón.
Sí, señor.
Creímos en Atón como sí. único dios. Combatimos a los sacerdotes de Tebas, pero... Ya después de Tutankamón en adelante hemos caído en desgracia y aquí nos ve trabajando, bailando por un bizcocho en esta radio.
Y lo único que nos ha quedado es la habilidad para comunicarnos con el yacaré que aparece en algún lugar.
Nosotros tenemos un dominio sacerdotal sobre el yacaré.
Exactamente.
Ah, pero...
Aparece el yacaré y nosotros le decimos...
Tuque. Está muy bien.
Y el yacaré se amansa.
¿Qué? ¿Se amansa?
Tuque, 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 tuque.
Y dice, va relinchando.
Sí, patrón, dice, quiere decir eso, ¿no?
Claro. Agacha la cabeza y se va para atrás, lo cual es casi un milagro.
Ajá. Sí, no tiene marcha atrás, digamos.
El que, casi pocos animales de la naturaleza tienen marcha atrás. Yo estoy escribiendo ahora como zoólogo. Que es,
¿ah, usted es zoólogo?
Sí. Como zoólogo que soy.
¿Qué soy?
El libro que se llama Animales con marcha atrás. Sí.
Capítulo 1.
Por ejemplo, el cangrejo.
Bueno, el cangrejo
hay pocos.
No tiene otra cosa el cangrejo.
Retroceder
no,
nunca.
No vale marcha atrás en el cangrejo.
Bueno,
porque...
pues es un caso a discutir. Claro. Uh-huh. Pero hay animales que sí. El caballo viene adiestrado.
Sí, el caballo se pasó fino.
De traque.
Claro.
Puede retroceder.
Pero unos pasos dan los felinos hacia atrás también. No van corriendo hacia atrás.
No puede decirse que carezca el felino de marcha atrás. Pero el insecto...
El insecto no.
El insecto cuando quiere retroceder se da vuelta.
Igual que tantos amigos.
Como tantos de nosotros.
El ave. ¿Ha visto un ave... no solo caminar, sino volar?
Salvo el colibrí.
El colibrí, claro, sí.
Pero el colibrí es un helicóptero, no es un...
se mantiene ahí.
Es un, digamos, un proyecto.
Sí.
No, un proyecto no. No es un prototipo de ave.
Sí, una cosa que...
Colibrí todavía... es artificial, señor, no es verdadero. No hay animal colibrí.
Sí, señor, hay animal colibrí.
Bueno, como pero volvamos al yacaré. ¿Y qué hacer, señora, si emerge un yacaré... Usted se está bañando.
Ay, Dios no permita.
Y vino por los caños, ¿por dónde vino?
Por los caños, claro. Por los caños, se hace chiquito el yacaré cuando quiere, o cuando queremos nosotros, a los efectos de este programa, y luego emerge de la rejilla.
Con las manitos encima de los ojos.
Y saca su enorme cabezota. Sí,
acá estoy.
Y usted ahí completamente desnuda.
¿Por qué está desnuda?
Pues se está bañando, señor. O su mujer se baña
con ropa.
No, está bien, no había reparado en el detalle del baño.
Bueno, y el yacaré la ataca a la pobre mujer.
La ve desnuda y claro. Pero
claro, es peor todavía, peor, se más pone a, más loco.
Más a mi favor, dice.
No, señor.
Y así, como cualquier animal, señor.
Finalmente se va a convertir, va a pasar de ser una especie protegida a ser una plaga. Todo esto porque... Porque no tomamos las medidas.
Las medidas a tiempo.
¿Qué medidas va a tener que tomar con el yacaré?
Bueno, no sé.
Ah, bueno.
Detención del yacaré, por ejemplo.
Al revés.
O poner en los ríos unas alambradas para que no pasen. Ni los ingleses para el norte,
ni los yacarés para el sur. Por el río Paraná, etcétera, señor.
Pero usted pone esas rejas y no verifica que ya quedaron yacarés de este lado.
Bueno,
no van a poder volver.
Por lo pronto no van a poder ingresar otros.
Bueno, va a estar siguiendo de a uno, como a los ingleses.
Es imposible hacer esa obra. Y además, este pobre yacaré, me permito...
¿Es pobre además el animal?
Como pobre yacaré. Uh-huh. Estaba estresado.
¿Estrellado?
Estresado.
Los que lo capturaron.
¿Tiene el yacaré la complejidad necesaria para estresarse?
Sí, señor.
¿O es un bicho de porquería?
Es un ardid para atacar. Ardigo viejo yacaré.
El yacaré.
Muy lindo.
Ahora, ¿cómo se diagnostica el estrés del yacaré?
Bueno, porque... Rolón estuvo así.
Ah, Rolón fue a...
Rolón lo miró, así con su mirada clarividente, y dijo, está estresado. Y así se diagnostica el estrés.
No,
tanto de un yacaré como de un ingeniero.
Sí, y en los dos casos es lo mismo.
El tipo lo mira y le dice, usted está estresado. Y ya está.
No, le hace...
Es como si le... ¿Alguna vez le diagnosticaron estrés de una manera más compleja que esta que yo le acabo de decir?
No,
jamás. El tipo te dice, usted está estresado, chao. Ni te sacó sangre, ni te tocó nada,
pesó,
ni te midió, ni te siguió.
Ni te preguntó si
quieres. Ni te preguntó cómo te llamaba. Enseguida te dijo que estabas estresado.
Bueno, pero al yacaré le harán, supongo, como un fondo de ojo o algo... Como todo es a través del ojo en el yacaré.
Usted el mismo ojo del yacaré dice mucho.
Sí. Bueno.
Es un gran amuleto, por eso. Se los caza para sacarle los ojos.
Claro.
Y bueno, busquemos ahí entonces. el estado de estrés del yacaré, que de hecho se lo diagnosticaron a este.
¿Y qué puede hacer un yacaré para...
desestresarse.
Para no, ir a pescar.
Claro. La idea de vacaciones en el yacaré no es muy consolidada.
No, señor. No sé qué hacía en Buenos Aires, se perdió este.
La gran ciudad que nos estresa a todos.
Claro, ¿no? La sí. Selva de cemento.
Etcétera. Agregar ahí 10 minutos de mala literatura.
¿Sabe por qué pasa yacaré? Esto? Hay un tipo con el que yo me llevé muy mal, nos hemos llevado muy mal en Animal Planet, que es donde trabajamos, que es el ganso ese que va a molestar a los yacarés, a las serpientes, a las tortugas, que ándale, a las mantarrayas, y les hace cosas. Las especies, lógicamente, mandan a alguien que nos haga lo mismo.
Pero no, pero aquí este yacaré creo que llegó por error o...
omisión.
No. O estamos...
en presencia de un milagro. Sí, amigos.
Estamos ante la evidencia de un delito o de la comisión de un delito futuro.
Por ahí alguien se quiso llevar un yacaré.
Eso,
para
tráfico
la casa,
de yacaré, señor.
Para hacer una gracia. Esas personas que compran animales feroces para tenerlos como mascota
y después
y sorprender a sus novias a las que no pueden atraer de otra manera. Entonces,
no.
Y asustado por la presencia del vigilante, lo largó.
Claro.
Bueno, o para
un vigilante, el tipo lo traía como si fuera una cartera.
Sí. La funda de una guitarra.
Vio que venía la cara y lo largó a yacaré. Yacaré salió rajando, se metió donde pudo, y después lo encontraron estresado. Sí. ¿A usted le gustaría que
permítame,
ahí ponga lo que le pasó a yacaré?
Permítame arrojarle otra hipótesis.
Arroje.
Un huevo.
Ah, sí.
¿Qué?
No, digo, que un huevo de yacaré ha sido confundido en la cosecha de huevos
claro.
Mesopotamia. Dice,
los huevecillos de yacaré, ¿dónde pone los huevos el yacaré?
No, los pone...
lejos de donde grita.
Sí. En gallineros, ¿no?
No,
gallineros propios. Sí. Claro. El yacaré, como es una especie en decadencia, ni parásica. Siquiera ya tiene nido propio. Entonces, cuando quiere poner un huevo, se acerca a los gallineros de la costa, espera que se duerman las gallinas... y le pone un par de huevos.
Pero se nota, señor. La gallina ve los huevos.
La gallina no ve nada, señor.
Y dice, uy, qué huevo tan grande que tenés, abuelita.
¿Tienes un huevo verde, mami? ¿Lo va a decir un pollo? No.
¿Cómo son los huevos del yacaré? Buenas tardes.
Ah, sí.
Sí.
Ajá. ¿Tiene fotos?
Mire, el huevo del yacaré...
A ver.
No sé si se empolla el yacaré. No se empolla.
Se enyacareza.
No se enyacareza.
Sí, claro.
Pero lo dejan al costado del río.
Les producen alta temperatura como nosotros con hierbas húmedas, como hacemos en casa.
Claro.
¿Y le deja que el vapor le caliente?
El vapor no, la temperatura que fermenta.
Lo pone al baño María.
Y le sale duro la cría.
Y a veces nos ha pasado.
No sé, nadie ha visto nunca un huevo de yacaré. ¿Cómo
sí, señor. Pero usted no es zoólogo.
Ah, sí.
Lo que pasa es que no da marcha atrás el yacaré.
Como zoólogo que soy.
Bueno, no sé si la boca seca.
Se le ha burlado, sí.
Boca seca la del yacaré. Dijo el paisano.
Si no es un síntoma de... ¿Que el yacaré usted dice que tiene la boca seca siempre? No solo estresado,
no,
digo.
No, sé.
No, señor, no. Tiene...
¿Por qué no le ponen un papel tornasolado al yacaré? Si usted quiere...
¿Quiere suicidarse? Sí, póngale.
No, digo...
No, ¿ahora dónde lo tienen? Lo deben tener en una clínica.
Está en una jaula.
Ah, qué bonito.
Sí. Y bueno, ¿dónde lo van a poner?
¿Para qué la preservan la especie? ¿Para maltratarla?
En la cancha de Chicago la deben haber guardado. ¿Dónde
está? Lo estudien en un acuarium.
Claro. que lo lleven al lago de Palermo para...
Por eso,
es un programa de radio. Aclaremos que hay un chiste que no se van a enterar nunca, los que están escuchando la radio.
Pero por eso andaba con la boca seca, yacaré.
Claro, auspicia este.
Lo que se está tomando.
Bueno, ¿por qué no llevarlo a los lagos de Palermo y diversificar la fauna?
¿Por qué no lo llevan y lo sueltan ahí y que sea una atracción más el cocodrilo?
Como no es un cocodrilo, es un yacaré.
De los lagos de Palermo, que lo metan en la isla esa que hay.
Ahí en el medio.
Que parecía la isla de las ratas que hay en el medio del lago, o la isla de los perros.
Los perros, sí, claro.
Y allí los dejan prosperar. Pero y no, los señor. Niños señalan desde la otra orilla con uh-huh. este dedo, sí. mira, papi, un yacaré. Uh-huh.
Pero el yacaré sale y se toma el 37 ahí, sale no. del lago.
Ah, porque es verde,
sí,
claro.
Sí, sí, sale, un poco sale. No, mirá lo que no. viene el yacaré, niño.
Y bueno, no, padre. Señor.
Y hay unos tipos que con unos pinchos lo van... espantan a los yacarés cuando estos se quieren... sobrepasar con las damas.
No, no. ¿Por qué se van a sobrepasar?
¿No vio que llegó a un baño donde había una señora desnuda? ¿Eso le queda en la memoria?
No, señor, el chacaré. ¿Usted sabe cómo se reproduce el chacaré?
No, pero me lo imagino.
No, sí. bueno, no sé. Me refiero a...
Procurándose qué... un goce.
No sabe de goces el chacaré, señor.
Pobre vos.
No, tiene un celo de vez en cuando y...
Ah, es celoso, sí.
Así es.
Es una cosa así.
Que es como la de tantos de nosotros.
Por lo menos no tiene que trabajar.
Pero en poco tiempo usted va a tener todo lleno de yacarés.
Sí.
Porque la reproducción del yacaré, la gestación, es todo muy rápido.
Sí, es así.
Es verdad, pero es una
fuente... Es como los conejos. Es
una fuente... a los dos días ya el yacaré.
No, no, no es a los dos días. Porque...
¿No?
No. Bueno, ponele H.
No, ¿qué H, señores?
Tenemos que ver un poco Animal Planet...
Sí.
Para ver qué dicen ahí del yacaré.
El encantador de yacarés.
Bueno, no, y además usted como zoólogo tiene...
Cacadores de yacarés.
¿Usted como zoólogo tiene como fuente de información Animal Planet?
Siempre.
Y señor, es lo más fácil.
Nosotros en la facultad de zoología...
Sí.
nos obligan a ver todas las tardes Animal Planet.
Pero yo creo
y al
que
otro día tenemos que contar lo que vimos, porque sí. hay gente que finge ver y no ve, piensa claro. en otra cosa.
Mi gato endemoniado 2 estoy cursando yo ahora.
Pero no tiene un contacto directo con las especies.
Después, señor.
Con las especies. no, mire, creo que si viene el yacaré,
sí.
vienen también los predadores del yacaré.
Claro,
¿quién se come al yacaré?
¿Quién se lo come? Los humanos, porque se come el yacaré en algún
bueno,
lugar.
Bueno, vienen humanos.
Claro.
No, no.
¿Cómo, quién lo encontró el yacaré?
Porque de estos van a aparecer en mataderos seres humanos. Teníamos que estar... preparados para semejante encuentro.
Sí. Disculpen una cosa.
Los mataditos que están por ahí.
Ser humano, por ejemplo... Que no se tiene que dar cuenta de que le tenés miedo.
No, te huele.
Eso es un buen consejo.
Si te huele y dice que olor a miedo, sí. dice ya está. Esta es presa fácil.
No, pero el yacaré tiene, no podríamos llamarlos predadores, pero sí, algunas aves que los picotean en los ojos.
Ah, no, sí. señor.
Pero eso es sí. pura maldad, ¿no? Aves maligna.
No, ¿por qué es maligna? O se le posa, porque el yacaré no sabe lo que tiene arriba.
Ah, mirá vos.
Se le
como tantos de nosotros.
El yacaré tan valiente lleva carne y no la siente, se dice.
Claro, sí, claro. Las aves que, cansadas de volar,
sí.
Se ponen como...
Lo usan como ferry.
Hacen sí. polizones.
Sí, como si fuera un tronco.
Se embarcan en el yacaré.
Se embarcan en el yacaré,
y
claro.
así navegan, le puedo decir, 500 kilómetros como una cuadra.
No, bueno, es muy diferente.
Igual, depende del ave.
Con igual insolvencia.
El ibis pues es un ave, pero acá no hay, señor, esos pájaros.
Bueno, última pregunta. ¿Cómo es de chico... ¿O de grande el yacaré cuando nace?
No, cuando nace es como una lagartija, una cosa...
Es una lagartija.
Sí,
la lagartija no es otra cosa que un yacaré cuando es chico.
No, no, no es ¿sí? eso. No, señor.
La lagartija es al yacaré lo que el gato al tigre de Bengala.
No, señor, pero todo, bueno, pero son dos especies.
Va creciendo hasta que le viene el cocodrilo.
No, pero usted solo.
Van cambiando de especies.
¿Cómo va a ir cambiando de especie?
¿No vio la evolución de las especies de
claro,
Darwin? ¿Es eso?
La evolución de las especies ahora se da en una misma generación.
No,
vio cómo se ha acelerado la historia. Procesos que antes demoraban 20 años y aquí 10 minutos de mala literatura.
Claro, es la
no,
ciencia.
Señor, no funciona así. El yacaré es un bicho, el cocodrilo otro, la lagartija
y todo
otra.
Por el estilo.
La lagartija otra y así.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿O era yo?
No, usted era el zoólogo. Yo mostré mi estado de preocupación.
Bueno, encantado de haber estado en este programa tan prestigioso y poder decirle a la gente que se tranquilice antes que nada. Sí.
¿Por qué? Pero...
Y porque el pánico es lo peor que puede pasar.
Sí, por supuesto.
Si ahora todos los habitantes de Buenos Aires saliéramos a la calle a los gritos...
A la voz de yacaré, yacaré,
yacaré, yacaré, y corriéramos y nos arrojáramos al volcán Etna, sí. Sería muy malo.
Sí. Bueno, sí.
No sería algo positivo.
Pero por supuesto que no, y el volcán Etna además está lejos de la ciudad de Buenos Aires.
Estoy poniendo un ejemplo.
Bueno, sí, pero es un ejemplo que no...
Lo mismo si fuera el Río de la Plata. Nosotros como zoólogos debemos llevar tranquilidad a la población y decir
tranquilidad,
que...
Tranquilidad, si permanezcan en sus habitaciones.
Sí,
pero eso no es llevar tranquilidad.
Y espérennos.
Lo mejor es no salir. No salir a la calle...
¿Pero por qué hay tanto?
Si no hay estricta necesidad, por ejemplo, se le metió adentro el yacaré.
Claro.
Sin embargo, hoy decían otra cosa, que hay que llamar al 103.
¿Cómo? Ah, sí, hola. Atiendo yo ahí.
Hola, mire, yo escuché un ruido.
Un yacaré, seguro.
No, pero...
Huya ya mismo.
Corra, en vez de ponerse a hablar por teléfono.
¿Cómo corra?
¿Qué hace usted? En el medio de la selva se le aparece un yacaré, usted llama, hola.
103.
¿Asistencia al atacado por un yacaré?
No, señor, pero es...
¿Qué le voy a decir? Mantenga la calma, señor.
Sí, pero es un
teléfono. Eso le pasa por salir.
Es un teléfono de emergencia, usted debe dar, para esta o para cualquier otra, ahora sí, advertencia que los graciosos no llamen, diciendo que apareció cualquier otra especie en
¿cómo
la
que
casa.
No llame?
No, porque usted puede inventar que le entró un tigre, que le entró...
No, esas son gente, buenas tardes,
bueno,
que llama siempre, son patanes que no tienen nada que hacer y llaman por hacer un chiste,
bueno.
Preguntan
sí, tenés
si
agua,
está el pintor, claro, cosas así. Pero ya contamos que un porcentaje de los llamados que se realizan son...
Dos de cada cinco llamadas sabemos que son en broma, de modo que atendemos tres y dejamos pasar dos.
No, pero señor...
Eso dice la estadística.
Ya cuando viene el de la broma, dice, no moleste más, por favor. Y le cortamos.
¿Qué es? ¿A pulsos regulares las bromas?
Claro, y si no, ¿qué pues?
¿Para qué sirve?
¿Cómo, señor?
Y no, ¿qué nos espera?
No tenemos todo el día para estar...
Pero no, eso no tiene ninguna lógica, señor. Usted está dejando...
Menos lógica tiene el que llama para molestar...
Ahí está, chupate esa.
Ahí está, ya que me hablas tanto de lógica.
No, pero no es que le hablo
tanta
tanto.
Tanta lógica, ¿cómo? ¿Tiene lógica llamar? ¿Está el pintor? ¿Qué pintó?
Pero no, señor, pero...
Eso no tiene lógica, señor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colgamos.
Pero eso...
Colgamos, no le permitimos, porque si usted lo atiende es peor.
Es peor.
Sigue llamando. En cambio, si usted le cuelga...
Sí.
Chau.
¿Cómo se
chau qué?
Estoy saludando a un señor que se...
Pero señor, estamos hablando de algo serio para la comunidad.
Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes a este respecto y a otros.
Vilma Burke dice, todas las noches me duermo con una sonrisa. Ay, dichosa de vos. Saludos de Villa María. Nélida de Rubertis dice, tres compañeros radiales. Yo la conocía con Chanchito. ¿Qué saben provocar?
Sí, tres compañeros radiales, sí. Sin el permiso de su mamá, una mañana muy temprano salieron juntos a pasear.
Termina mal. Dice, bueno, tres compañeros radiales nos ofrecen momentos culturales y buena música, los quiero. Gracias, ¿eh? Viviana Ote, ayer me dieron ganas de empezar golf, sobre todo ya que hay muchos hombres, dice Viviana Ote.
Fabiana Florencia Concolino, genio, ya me voy a acostar para escucharlos desde Mardel. Los amo a todos, incluso al zoólogo.
Aldana Sirigliano dice, andaremos por allá con parte del grupo de teatro Éxodo. Dice, ¿algún tema de lo que me costó el amor de Laura? ¿Está acá el grupo Éxodo?
Ah,
sí, mira, ahí
me
está.
Parecía. Yo los vi entrar y...
Si son estos. Con las ropas raídas y ignorando a su patria. Qué lindo.
Muchas gracias por venir, muchachos.
Granata Cristina, mire usted, anoche la música que interpretaron me encantó. Los felicito, son excepcionales.
Nati de L'Aquila dice, desde Córdoba, un saludo a los tres. Los escucho todas las noches. ¿Cuál de los tres se casa conmigo? Barton.
Bien. Valina Arcángelo dice, qué lindo es escucharlos. Dolina, sos lo más, sin agregar nada, ¿eh? Así.
Lo más gil que hay. Silvina Barrio Nuevo, buenas noches, amigos. Me encanta el humor del programa. Dolina, te iré a buscar la semana que viene, ¿eh? Después te explico.
Ah. Es de la FIP, la mina. De... Ana Trot dice, fue mi primera vez, lo cierto es que anoche
felicitaciones.
Ayer estuvo sentada ahí donde está el señor.
Sí, señor.
Sí, señor. Está el señor, ahí estaba Ana Trot. Dígame si no es verdad.
Dice.
Dígame si no es verdad que en ese lugar estaba Ana Trot. para que no se diga que yo no conozco el nombre de todos y cada uno de
ellos. Señor, pero...
y sé dónde se sienta.
Le adivinamos el apellido. Usted se llama De Luca, sin ir más lejos, ¿sí o no? ¿Viste? Sí, es tan fácil esto.
Y usted se llama Güero. Bueno.
Tengo más acá, pero ya Dami no, ya se, te, me vino a saludarte.
Bueno, pero espere que Anatrot dijo que se le hizo un culto.
¿Qué cosa?
Un culto nocturno.
Ajá. Ah, sí.
En vivo.
Satánico, debe ser.
Sí, no.
A mí, en la puerta de mi casa me hacen culto satánico. Y yo les echo flea.
Peor, prende más.
Le hacen aquelarre, le hacen.
Sí, unos aquelarre que...
Así de grande.
Aquelarre de segunda categoría, ¿vio?
¿Cómo son?
No creen en nada.
No viene nadie. No.
José Candia dice, negro querido, amigo ingrato. Tantos años juntos sin siquiera me llamaste por teléfono en los últimos 64 años.
Gabriel Moreno, saludos, señores, felicitaciones por el programa. Para Moreira, por favor, nada. Dedicada a mis hermanas Rocío y Belén. El tango nada, de desaconsejable interpretación.
Lo conoceremos por aquí. Matías Luciano Custer dice, Dolina, vi a alguien muy parecido a usted en un documental del History Channel y yo lo vi, yo corroboro, yo lo vi también, hablando de Roma y no sé qué más.
¿Qué cosa?
Que vio a alguien muy parecido a usted en un documental del History Channel.
Ah, sí.
Ah, sí, sí, sí.
Después había otro que se hacía pasar por un historiador también.
Sí, sí, después. Bueno.
Sergio Molinger. Sergio y Sabrina dice, saludan con afecto y admiración. Mica Demente quiere que haga Sueño Dorado. ¿Qué es Sueño Dorado?
No sé, yo conozco...
Sueño Querido. ¿No?
Sueño Querido, Sueño de Juventud. Sí. Bueno,
último
Sueño
mensaje.
Sueño Dorado es eso. Ricardo Heredia dice, ¿nos puede mandar saludos a mi viejo Salomón, alias Chalela?
¿Cómo no?
Y a mí, que están en San Juan,
saludado.
Y no tiene teléfono. Y Clau Morocha dice, ¿cuánto están en San Justo nuevamente?
No sabemos, recién nos fuimos. Karina Rodríguez... hace muchos años que lo escucho, etcétera.
Silvia Gabelli dice, saludos para Tony y Dayana de Coronel Suárez. Ajá. Después dice, excelente programa. Sí,
sí, Sant'Angelo pretende que tenemos humor inteligente. No, señor.
Señor, eso no existe.
Sí, humor no se ríe nadie.
Ramón Lozano dice, ¿con qué dedo toca la trompeta Aguilé?
Con este.
Bien.
Franco Quilpatay, saludos desde mi hermoso San Juan.
Castaño Max dice saludos desde Cipolletti o Cipolletti, dice que es un placer escuchar.
Patricia Edith Jiménez dice, me encanta el programa y sobre todo cuando está Dorio, sus aportes me fascinan, la venganza me gusta y todo
y así. Bueno, después arreglamos, señorita.
Walter Fernández quiere que hable de Aramein. Dice un pibe que sin terminar el secundario logró lo que Einstein no pudo, la teoría de los campos unificados. Y también me gustaría escuchar qué opinión le merece, dice Walter.
Claudia Roberts dice que vive en Sketchwood y nos escucha. Mientras que Eduardo Patagua pide al sordo la rubia Moreno. Bueno.
Laura Sánchez dice, qué felicidad enorme que estén de nuevo en Buenos Aires, amigos. Gracias por la compañía. Alejandro, le mando un beso para Noé, que lo escucha todas las noches, o para Noé, no sé.
Claro, y el después, señor, el famoso señor Noé.
Noé pide un beso de Barton, que cada día dice, me enamora más con su voz.
Bueno, Dorio, no siga.
Ese fue Barton.
Ese fue un beso.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al cabo de la cual arremetenemos directamente con un tema
polémico, ¿no?
Polémico, en fascículo cerrado.
¿No lo quiere adelantar?
No lo quiero adelantar. Permiso.
Pausa.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Tera Maldonado, secretaria general de CETER, hablando del momento que merecen los docentes.
El planteo general que estamos haciendo, luego de consultas que hemos hecho con todos nuestros sindicatos de base, es un acuerdo corto que pueda reabrirse en junio. Uno no puede negar que estamos en una coyuntura compleja, más allá de cuál sea su interpretación y su análisis político respecto de la coyuntura, a los efectos concretos de la negociación salarial ofrece una particularidad que no tiene. en otros años, y por lo tanto creemos que a esa particularidad hay que darle una respuesta específica.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Todos los que hacemos 360 TV le damos la bienvenida al público de Cablevisión Digital, porque ahora nos van a ver en el canal 22. 360 TV en Cablevisión Digital. Más mirás, más te ves.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados.
En precios no hay muchos problemas. Sí hay problemas en la parte de abastecimiento. La realidad es que el mercado está convulsionado. Desde el punto de vista de los proveedores estamos sintiendo presiones de todo tipo. No hay entrega de mercaderías, hay aumento de precios de pedidos. Lo que antes se compraba en cuenta corriente ahora hay que pagarlo a contado. La realidad es que el mercado está alterado, algo que no debería sorprender a nadie después de una devaluación importante.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata. Está en la calle Gorriti 5963,
entre Ravi y Ñani, y también Arévalo,
allí donde se juntan Palermo y Colegiales.
¿Sí?
No. Casi.
Hablaremos. El tema de hoy es la creación de Adán, pero trabajaremos con relatos midrásicos. Ajá. E incluso árabes.
De Irán y alrededores sería.
Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Habrá, desde luego, algunas modificaciones en la creación del hombre rojo. El sexto día, por orden de Dios, la tierra parió a Adán. Los elementos del fuego, el aire, el agua y la oscuridad se combinaron en el útero de la tierra para producir seres vivientes. Sin embargo, aunque toda su prole fue concebida el primer día, las hierbas y los árboles hicieron su aparición el tercero, las bestias marinas y las aves el quinto, las bestias terrestres y el hombre, como se ha dicho, el sexto. Dios no empleó tierra al azar, eligió polvo puro para que el hombre pudiera llegar a ser la cima de la creación. La recolección de esa materia prima es en realidad un debate entre los eruditos del Génesis. Como era hijo de Adama, que es tierra en hebreo, el hombre se llamó a sí mismo Adán en su reconocimiento. Pero tal vez es al revés. Tal vez no es que Adán haya tomado el nombre de la tierra que le dio origen, sino que tal vez la tierra tomó ese nombre, Adama, de Adán.
No está mal, sí.
Algunos, sin embargo, hacen derivar su nombre de Adón, que es rojo, indicando que fue formado con arcilla roja allá en Hebrón, en el campo damasceno, muy cerca de la cueva de Macpela, donde todos sabemos está enterrado el propio Adán, junto con otros patriarcas y sus respectivas mujeres. Está Adán, está Eva, está Abraham y Sara, está Jacob, pero no está con Rebeca, sino con Lía,
claro.
Y está también Isaac y algún otro más. Algunos dicen que Adán era colorado, pero creo que es por el nombre. Sin embargo, hay rigurosos que prefieren que Adán sea representado como un hombre pelirrojo, el colorado Adán. No le hubiera gustado esto a nuestro amigo Gilbert Chesterton, que odiaba a los pelirrojos, sí, siendo los responsables de muchas desgracias. Pero no era solo Chesterton, hay una vieja...
Sí, una fobia.
Fobia que... en Inglaterra, en Irlanda, contra los pelirrojos, cosas así.
Sí, bueno, sí. Y sería popular.
Incluso hay clubes de pelirrojos que se reúnen... y les gusta un poco fingir una cierta persecución. Sin embargo, de la arcilla roja con la que dicen fue hecho Adán, no es probable que Dios utilizara tierra de Hebrón, porque parece que este era un lugar bastante menos sagrado que, por ejemplo, la cumbre del monte Moira, aquel que en el ombligo mismo de la tierra, ahí donde mandó Dios a Abraham a que sacrificara a su hijo Isaac. Algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel que le llevara polvo del monte Moira. El arcángel obedeció. Dios reunió la tierra solicitada en el hueco de su mano y formó con él a Adán. Otros dicen que Dios utilizó dos tipos de polvo: el recolectado del monte y una mezcla seleccionada de los cuatro rincones del mundo y humedecida con los mares y ríos existentes. Dios no fue a buscar personalmente aquellos polvos. Miguel fue al monte Moira y Gabriel a los cuatro rincones del mundo. Algunos dicen que para formar el torso de Adán se trajo tierra de Babilonia, para la cabeza de Israel, para las nalgas de la fortaleza babilónica de Agma y para los miembros de otras regiones, sí, cualesquiera, no sabemos.
No sabemos.
Los distintos colores que se encuentran en el hombre son los recuerdos de las distintas clases de tierra. El rojo formó la sangre, la carne también. Con el negro hicieron...
Vaya uno a saber.
Sus entrañas. Ya se sabe, negras tenés las entrañas. Un viejo dicho babilónico. Y bueno, y así. El blanco forma los huesos, el verde oliva su piel, ya que los antiguos hebreos consideraban lo que hoy llamamos verde oliva como el color ideal de la piel. Así que yo hubiera sido lindo allí.
Los gitanos.
Verde como soy, claro. Así se dice de Esther como elogio a su belleza, que su piel era verdosa como la corteza del mirto. Al utilizar polvo de todos los rincones del mundo, Dios aseguró que la tierra siempre recibiría a los descendientes de Adán, cualquiera fuera la región en que vinieran a morir. De lo contrario, podría suceder que si un oriental viajaba al oeste o un occidental al este, le llegara la hora de la muerte y la tierra se negara a aceptar sus restos, y así habría grandes problemas en los cementerios. Bueno, aunque el cuerpo de Adán fue formado con elementos terrestres, su alma fue creada con elementos celestes. Se ha discutido mucho acerca de la hora en que Dios creó el alma de Adán. Algunos dicen que fue al amanecer, otros dicen que fue durante el quinto día, o algunos dicen que el alma fue la primera creación de Dios y dejó el cuerpo recién para el sexto día. Dicen que Dios, cuando estaba a punto de insuflarle el espíritu, digo, en el caso que haya sido
ulterior
la primera cosa que creó el alma, ¿no? Reflexionó: si dejo que el hombre se levante ahora y vive inmediatamente, después va a decir que compartió mi tarea, dice Dios. Así que voy a crear a todas las cosas primero y a él al último, para que no empiece a jorobar.
Sí, desconfiado.
Digo, ¿no? Probablemente con otras palabras. Algunos dicen que al crear a Adán, Dios lo había dotado de un cuerpo enorme, tan grande que cuando se tumbaba ocupaba de un extremo a otro la tierra. Era inadecuado.
Sí.
Además parece que era de una belleza indescriptible. Dice el texto midrásico: si comparadas con Sara, las mujeres más hermosas parecían bestias, Sara comparada con Eva hubiera sido otra bestia. Y Adán y Eva comparada con Adán, lo mismo. Así que Adán era el más lindo de todos. Incluso todos los seres vivientes se le acercaban con temor reverencial porque lo confundían con Dios, de tan lindo que era. Qué lindo. Sí. De ahí el odio y los celos de Samael, claro, el diablo, que claro, dice, mirá qué lindo, este tipo parece el tirón en Power.
Mirá cómo te salió, claro.
Finalmente, para tranquilizar a los ángeles, para hacer la tierra más cómoda, para evitar inconvenientes hijos de la relación entre el peso y el grosor de los huesos, digo, un hombre de ese tamaño no podía ponerse de pie porque se quebraba. Entonces Dios fue reduciendo su altura. Finalmente Adán medía 50 metros. Era un muchacho alto. El mito de la creación del hombre con tierra es muy común en Egipto. El dios Ta, sí, que es casi,
sí,
que era el dios de Menfis, exactamente, creó al hombre con una rueda de alfarería. En Babilonia la diosa Aruru moldeó al hombre con arcilla. Y aquí mismo, entre los indios que nosotros llamamos pampas,
¿sí?,
que ellos se llamaban a sí mismos Het, Chachao modeló unos muñequitos por jorobar, muñequitos que eran lejanamente parecidos a él, y su hermano Gualichu, nada menos que el diablo, les insufló vida mediante un soplo. Últimos detalles. Las especulaciones sobre la creación de Adán inquietaron a los musulmanes y cristianos que no sabían hebreo. Según el libro de Enoch, el nombre de Adán provino de los cuatro vientos principales: Anatol, Disis, Artos y Mesendia, porque el cuerpo fue hecho con polvo recolectado de los cuatro puntos cardinales. Los musulmanes cuentan que los ángeles Gabriel, Miguel, Israfil y Adrail trajeron polvo de los cuatro puntos del mundo para crear el cuerpo de Adán. Sin embargo, para crear su cabeza y su corazón, Dios eligió polvo de un lugar de la Meca, donde más tarde se erigió la Kaaba. Según una tradición siria, los ángeles de Dios vieron su mano derecha extenderse por el mundo y contemplaron cómo tomaba polvo, apenas un grano, también una gota de todas las aguas del universo, un poco de viento, un poco de calor, vieron cómo cerró su mano y cómo en el hueco de la mano divina se gestó Adán. Maravilla, ¿no? Lindas y poéticas historias estas, y inquietante cuando vemos que los mismos mecanismos poéticos han aparecido en distintas culturas. ¿A quién quiere dedicar esto, no?
Permítame, Alejandro, algunas objeciones a la teoría general de Dios trabajando, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en esta cosa que es tan reveladora por ahí de la cultura humana, hemos dicho más de una vez aquí que la cultura humana se funda con el exilio. O sea, Adán y Eva dan lugar a la especie humana porque son expulsados del paraíso. A santo de que agarró tierra con los cuatro rincones para que se hacía de ahí, si él no sabía que los iba a expulsar. No me gusta esa parte, pero está bien. Digamos que
pero usted parece los ediles de Vicente López.
No. Lo estaba diciendo en función de otra cosa que viene aquí. Me interesa lo de lo rojo. Si nosotros narrando, estaba pensando que el prejuicio británico contra los pelirrojos viene de los vikings, probablemente, las invasiones de los vikings y qué sé yo, ¿no? Pero si fuera literalmente un rojo, Adán habría sido un redskin, un piel roja, nada menos. Porque pensar que solo el pelo es lo que se cambia el color, ¿no es cierto?
Claro.
En cuyo caso nuestro primer antepasado sería un indio, lo cual explicaría algunos de mis rasgos. Pero en todo caso también lo que me parece asombroso es esta especie de capacidad, diríamos, temerosa de Dios, del Creador, al temer que el primer hombre le fuera a cuestionar los logros del mundo.
Claro,
algo de eso vio, ¿no?
Más parece una preocupación del amanuense.
Sí, señor.
Y no de Dios mismo.
Y después pensaba que el lenguaje, Alejandro establece categorías respecto de la enunciación de la primera persona. De hecho, por ejemplo, los japoneses y en muchos idiomas de Oriente no se pronuncia la partícula yo cuando uno se designa. Uno dice, esta porquería que se prosterna ante tus pies. Sí. Y además,
este humilde reptil se prosterna ante el polvo que dejan sus patas.
Exactamente. Y pensaba también que al enunciar algo uno no puede escribir la literatura, escribir yo y Platero. Escribe Platero y yo, por ejemplo. Si escribe yo, claro.
Yo conozco algunos amigos que hubieran escrito yo y Platero.
Puede escribir yo, Claudio, pero en ese caso sí, es un primer narrador y todo lo demás. Digo que en todo caso, en la acción el que toma la iniciativa para estas cosas, una vez que ha sido expulsado por Dios, puede ser un valiente o un cobarde, ¿sí? Es el primero en huir o el primero en atacar. En la narración, el que toma la iniciativa tiene que ceñirse, no se permite el autoelogio. Creo que todo esto nos lleva a pensar, en realidad, que el problema está en el pensamiento, porque aunque no se lo diga a nadie, si no es Dios, seguramente alguna conciencia universal va a estar observando a aquel que en sus hechos y en sus acciones cotidianas siempre esté pensando, primero yo.
Primero yo es el tango que vamos a escuchar ahora, que es un tango adámico.
Sobre el primer hombre, claro.
¿Quién otro con más propiedad pudo utilizar esa frase? Claro. Vamos a escuchar la estupenda versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta de roche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lección. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego, me encogí de mujer. Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantes al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino. Vos te fuiste para arriba en placentera ascensión. Yo me quedé empantanado en la mitad del camino. A vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte que te piante bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos en la lista de tus pozos, primero, primero yo.
Era Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, primero yo.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook, en La venganza será terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 24 grados 6 décimas, humedad 86%. Los electrodomésticos retrotraerán sus precios al 21 de enero. Sobre esos valores el gobierno autorizó un incremento del 7,5%. Además ratificó la vigencia de las ofertas de precios cuidados. La AFIP informó que se efectivizaron casi 76.000 operaciones de venta de divisas por 41 millones de dólares. Agregó que hubo 65.700 solicitudes de empleados en relación de dependencia, 4.200 de autónomos, mientras que casi 6.000 fueron de monotributistas. Volverán a protestar los asambleístas de Gualeguaychú. Harán una caravana náutica el sábado por el río Uruguay y entregarán volantes en Arroyo Verde, al lado del puente San Martín. Protestarán por el funcionamiento de la papelera UPM en Fray Bentos, Uruguay. Sancionaron a Boca y jugará sin público ante Belgrano. Deberá cumplir esa pena por el lanzamiento de bengalas en el partido ante Gimnasia de La Plata por la última fecha del torneo inicial, el 8 de diciembre del 2013. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas la temperatura, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963.
Entre Ravi y Gnani y Arévalo.
Mañana también insistiremos en este lugar. Señoras, señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tenemos aquí la revista La Estupidez en Marcha.
Sí.
Nuestra revista,
no me
de
la
cabecera,
pierdo.
Que dice las 10 personas que necesitas en tu vida.
¿10 tantas?
10 prototipos. Ay. De personas. Ah. Que tú, oh joven borrega que escuchas este programa, necesitas en tu vida. Primera, sí. La presta oídos.
¡Ay, qué linda!
¡Ay, sí. Qué linda samba, eh!
Sí.
La presta oídos.
Ya, ya que andás prestando, ¿viste?
Sí. Esta es la, a mí me gusta que me presten otras cosas, pero...
Claro, bueno.
Pero si no hay más que eso...
Por ejemplo, un libro. Pero... Esta es la amiga a quien llamás cuando tenés un problema.
Todo el
tiempo. Hola, presta. Tengo un problema. Ella siempre va a estar del otro lado del teléfono por horas.
Ah, hay que pagarle,
¿qué tal?
Claro.
Analizando cada ángulo de la situación. Como el típico enigma. ¿Qué quiso decir él cuando dijo eso?
Ah.
Esta es la gente que pregunta cuando un tipo le dice, no me gustas.
No te quiero ver mal.
Claro, y preguntan a una amiga, ¿qué habrá querido decir? Ese tipo de amiga es como una red de seguridad, dice nuestra asesora, la señora Hailen.
Es muy psicóloga.
La doctora Karen Hailen, psicóloga del Summit Malibu Tratamientos.
Recién tiene
otro. Sí, el Hospital Summit Malibu.
Sí.
que queda en Malibú
arriba.
Escuché el sobre
para arriba. Bueno, Karen Hyland se llama.
¿Qué hace, Karen?
La quiere... Hola, Karen.
Me lo voy a anotar.
Bueno, ella dice, con ademanes, que la presta oídos va a atender tus preocupaciones o frustraciones sin generar daño en el resto de tus vínculos. Sus vínculos.
No. Rompió. Yo no...
Su... Detalla la psicóloga. Ajá. Eso se debe, debe haber un ida y vuelta.
Sí, totalmente.
También tenés que dejar que ella te cuente. Ah, no. A mí que me importa lo que le pasa.
No, no, pero usted...
Yo quiero contar lo que me pasa a mí. Después, encima, tengo que contar lo que le pasa a él.
Sí, porque si yo le presto los oídos...
A la presta oído no le pasa nada. No, le
no
pasa.
Si sos presta oído, aguantatela.
Claro.
Tenés que venir a contar lo tuyo, a mí no me importa
no
nada.
Me importa.
Claro.
¿Qué amiga sos? ¿Qué clase
que
amiga?
Yo le cuento a alguien y me dice, eso no es nada sí. con lo que me pasó a mí. Otro.
A ver. Sí.
El hombre fantasía. Ay,
no,
¿qué tal? Encantado.
Es uno de colores.
Sí, de mazapán.
Toda mujer, incluso si está en pareja,
¡epa!
Necesita Hola. De esa persona por lo que se babea.
El patelar.
Inevitablemente. Puede ser un compañero de trabajo, un contacto de Facebook, o el protagonista de una telenovela.
O las tres cosas, chicas.
Claro. Sí. Este hombre le permite a la mujer usar la imaginación. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Karen.
Todo esto lo dice Hyland. Karen Hyland, la del Sandmeet.
Esta Karen me pareció.
La ayuda a liberar fantasías que no podría expresar de otra forma esta pobre mujer.
Pobrecita.
Como no es real ese hombre, como no, no es real, es el vecino.
Fantasía. No, bueno.
Viene todas las tardes.
Sí.
Los sentimientos no pueden doler.
No.
¿Quién le dijo? Sí. Dice, no hay riesgos. Y es definitivamente, tampoco, no produce vergüenza.
Es un amante, claro.
Pero es genial, ¿no es cierto? Después,
no
otro
hay vínculo.
Episodio. La niñera y el cuidador.
Uy, qué novela.
Yo la vi.
Sí, una erótica.
La niñera quería apoderarse del marido, de los hijos, de todo. La vi muchas veces con distintos actores, en distintas épocas. Nunca el cine norteamericano nos priva de una película con una niñera perversa que se enamora primero del marido, después empeñan a la mujer y pervierte al hijo.
Sí. El cuidador es el hermano mayor. La niñera
claro.
Que no,
claro. Puede ser una niñera de confianza, alguien que cuide un pariente o un amigo que siempre está para ayudar. Sea quien sea, el cuidador es invaluable.
Sí, sí.
Dice, acá habla de nuevo. Ah, no, otra psicóloga vino. Pase. Es grandioso, dice la psicóloga,
sí.
Tener a alguien en quien podés confiar para que te ayude. ¿Cómo se ve que estudió?
Sí.
Esta persona está presente cuando la necesitas. Dice Irene Levine.
Ah, Levine.
Sí. Sí.
La doctora, como su nombre lo indica.
Bueno, que también es psicóloga. Sigue hablando.
Pero una dice, niñera tiene que
aunque
ser.
Aunque no sea un miembro de tu familia, vos sentís como si lo fuera.
Ay,
a mí me pasa eso.
Sí. La niñera es como mi hermana.
Hasta ahí la niñera o el modelo, el arquetipo niñera, se parece al prestaoreja.
Todas se parecen al prestaorejas.
Es similar.
Todas son gente que le gusta molestar a los demás e infortunarlos con dificultades estúpidas que tienen.
El sujeto es una inútil, con perdón, ¿no? De la mesa. La señorita que narra y es una inútil. Pero si es alguien que la escuche, alguien que la ayude, alguien que le haga fantasía loca,
sí. mover
las cartas.
Y eso que recién empezamos.
Sí.
El motivador es el otro.
Sí, porque ya
cuando
venimos.
Estás depresiva, este amigo te hace poner la ropa que mejor te queda.
Es el del Facebook.
Y te saca fotos.
Ah, no.
Te saca a tomar unos tragos. Sí, lo conozco. Si estás aburrida, te sugiere el plan más original.
Ya voy.
Algunas veces, sigue diciendo Irene Levine, algunas veces necesitamos una persona que sea capaz de movilizarnos.
Sí.
Alguien que sea divertido y aventurero.
Uy.
Sí. ¿Quién es?
Uno divertido y aventurero.
Con ese se fue la otra psicóloga que desapareció del relato claro. De manera sobrepticia.
Es fácil entrar en una rutina y un amigo nos puede ayudar a cambiar nuestra visión del mundo, concluye.
Sí, concluye.
Sí, por ejemplo, uno puede ser tolemaico en su concepto, diciendo
claro.
Que la Tierra es el centro del universo y resulta que no. El rockstar.
¿Rockstar? ¿Ese es otro tipo?
Sí.
Otro modelo.
Todos necesitamos un amigo que admiremos y que sea un modelo a seguir.
Entonces Roxanne
entonces,
no.
Entonces... ¿Cree que su cerebrito explica el cómo
sí,
todo?
Claro. Debe ser muy feliz, seguramente.
Sí, claro. Dice, este hombre te inspira porque es inteligente, exitoso y atractivo.
Lo ha dicho.
Cuando somos jóvenes, sigue diciendo Irene Levine que le vino pero no se va. Sí.
Le vino entusiasmada la Irene.
Cuando somos jóvenes, nuestros amigos nos ayudan a moldear la persona que seremos en el futuro.
Uy, Dios.
¿Qué están haciendo ahí en el fondo? Ya lo ven, moldeando la persona que seremos en el futuro.
Con el rojo.
Ya me parecía.
Incluso más de una.
Claro.
Va a salir horrible.
Adquirimos el estilo de quienes respetamos y admiramos, ya sea su personalidad, sus logros o sus looks, agrega Levine. Mm. Estar cerca de alguien así te hace ser un poco más ambicioso. Y una dosis de competitividad no le viene mal a nadie, etcétera.
Qué envidioso.
No me gustó. No. El alma gemela. Puede ser tu pareja, tu mejor amigo, alguien a que ves como un hermano, un pariente cool que te acompaña a un recital. Todo siempre dentro del mismo mundo. El universo termina en la esquina de mi casa. Ay, me acompañaron a recital, dice un paisano que es domador en Esquel.
Por ejemplo.
Bueno, no importa. Ay, sí, en la oficina. siempre hay que tener un alma gemela.
Sí, pero no sé si tan parecido a usted.
Igual tiene que ser. Es alguien que te quiere como sos, con todos tus defectos. Miserable. Y no trata de cambiarte. Yo escuché eso, ¿no?
Sí.
Ay, a mí me gusta que me quieran como soy, no que me quieran cambiar. Y hay media hora de mala literatura.
Pero después sabe cuál es el problema.
Compinche, la palabra compinche les encanta a los imbéciles.
Sí, eso...
Es un amigo que te llama a las 3 de la mañana. Es un imbécil.
Eso pesado. Otra vez o vos.
Desde algún punto de la ciudad.
Es el motivador.
Claro, o bien del campo.
El motivador es.
Incluso si no supiste nada de él durante meses. Puede ser un compañero de escuela, un amigo del barrio.
Un pariente.
O alguien que la vida cruzó por tu camino. Es el amigo en el que siempre... Son todos del mismo tipo.
Sí, sí, cambia.
Todavía no encontré uno distinto al otro.
Este es lindo, porque este es uno que se cruzó en el colectivo.
Ahora el mentor, un profesor, un amigo de la familia, incluso el jefe, puede ser el mentor que te reempuja a ser exitosa.
¿Hola? Sí. ¿Qué es el motivador ese? Sí.
Todos son el motivador. Y aquí finalmente... El amor de tu vida.
Ay, sí. Estaba ansiosa que vinieras.
Claro. Este hombre abarca todas las cualidades de cada una de las personas mencionadas anteriormente. Es el todo en uno.
Dale dos veces.
Claro.
Dale,
sí. Por eso hay solamente 3 personas casadas en el mundo.
Es un esquizofrénico ese, se siente igual que todos los demás.
Cuando te invita a una cena romántica... O mientras cambia el pañal del bebé, del bebé Martín.
En la cena.
En cualquier situación, vos sabés que es tu hombre y que tu vida no sería completa sin él. Es decir, vos cuando lo ves mirando el programa de Soldán y contestando las preguntas antes que los alumnos, decía, ay, ese es mi hombre. buenas tardes.
Buenas tardes.
Después de todo, el psicólogo es un prestaoídos.
Sí, pero no presta, es un cobra.
Sí, un cobra oídos. Pero lo hace a conciencia.
Sí.
No, Rolón te cuenta después lo que le pasó a él.
No.
O al menos no lo hacía en un tiempo.
Ahora
no,
cobra señor. Más por eso. Sí.
Eso es lo bueno que tiene el psicólogo. Nunca te cuenta lo que le pasó a él.
Claro, no.
Yo cometí ese error, le preguntaba...
No
le había pasado nunca.
Usted no puede saber nada. Además uno no escucha nada de lo que le dicen.
Pero una persona educada no cuenta las cosas así todo el tiempo.
Por favor.
Yo le decía, discúlpeme si tengo que hablar de mí. Además yo le mentí al psicólogo.
¿Y cuál es el sentido de mentirle al
psicólogo? Como el sentido de una mentira es parecer mejor de lo que uno es.
Bueno, es mucho más cómodo y fácil que ser realmente mejor. Basta con decirlo, yo se lo hacía al confesor en la infancia. Y después,
pero eso era gratis. No le decía dónde vivía, sino en otro lado, mucho mejor. Me dice, tengo una casa de tres plantas en las barrancas de San Isidro. Ando con 10 minas.
Pero usted que...
Una más linda que la otra.
Sí.
Todo así.
¿Usted piensa que el...
Hoy no vine en auto porque me están arreglando el Mercedes. Claro.
El psicoanalista se da cuenta, le saca la ficha, le saca
la plata.
Esas tres cosas que me dijo, yo ya digo que es un mitómano, que está...
Acabo de escribir el Martín Fierro. Qué bien que me ha salido este poema gauchesco, dice, por ejemplo. Chao.
Yo creo que así el tratamiento va a durar muchísimo más. Su tratamiento.
Sí, bueno, hasta usted es el psicólogo.
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Alejandro.
Sí. ¿Quiere que le diga que soñé anoche? Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Capítulo 1.
Siempre trae sueños muy, muy literarios, sí, épicos.
Sí, sí, sí.
Sí. Me llama la atención que nunca sueñe nada banal.
Sombra funesta de Facundo. Voy a buscar.
Es de la escuela Levine, el caballero.
No, mire, estos, estos arquetipos que señala aquí el...
Arquetipo inconfundible de tartufos que disfraza. Sí, discúlpeme que lo estoy interrumpiendo, doctor.
Sí, los arquetipos que señala el informe. Sí.
¿Qué informe?
¿Usted no leyó un informe reciente?
Ah, sí, sí.
¿Periodístico o de...?
Ahora no era más
psicólogo. Sí, le estaba contando lo que soñé anoche. Soñé que leía un informe. ¿Usted no conoce que está en el mundo de los psicólogos?
Sí.
La psicóloga Irene Levine.
Y Karen Malibu, una que trabaja en los Simpsons, este.
Mire, hay colegas, nosotros no hablamos de los colegas.
Lo que promete con el nombre lo cumple con el apellido.
Sí. Sí, tiene cierto comportamiento pendular el,
sí, sí.
El nombre y apellido. Pero nosotros no hablamos de colegas, discúlpeme. Esta fue una
¿no?
brevísima excepción.
No, porque yo le iba a pedir que me recomendara alguno, porque cuando usted se va de vacaciones, yo voy a otro.
No, pero no sirve.
Por ejemplo,
eso.
Yo, a mí me gusta tener un psicólogo a la mañana y otro a la tarde.
Sí, pero no sirve eso para la terapia. Si yo me voy de vacaciones, ahora me estoy por ir a esquiar.
¿A dónde?
Me voy a esquiar.
¿Es un pueblo?
No, señor.
¿Cómo se escribe? ¿Esquiar?
Me voy a hacer esquí.
Es en Suecia, ¿no?
¿Qué se va a hacer?
Esquí.
Ah, perdón.
Sí, esquí.
Ajá. Esquí bueno, entonces yo puedo... que mientras tanto me vaya atendiendo otro psicólogo.
No, pero no le sirve, porque yo
¿cómo
vuelvo?
No me sirve? ¿Qué? Por ejemplo, yo voy a un médico, y el médico se va de vacaciones, me muero, me agarra un ataque y me dejo morir, porque ¿cómo me va a atender otro?
No, pero todo lo que usted me contó hasta acá, estamos hace 25 años con el tratamiento.
Disculpe, sí, si usted revienta esquiando, ¿qué va a hacer, pobre hombre? Usted va a esquiar, como le pasa a los reyes, se estrola contra un árbol y revienta para siempre, Dios
claro,
no permita.
Y yo quedo loco para toda la vida.
Bueno, no. Porque usted se le dio por ir a esquí,
claro.
A hacer esquí.
Por ir a esquiar.
Sí. No, en esos casos yo tengo un testamento en el que doy indicaciones acerca de las historias clínicas de pacientes como usted.
Le cuenta todo a la gente.
Pero, pero esto no va a suceder.
¿Qué hace usted con mis historias clínicas? Porque el otro día vi una telenovela, prácticamente era yo. Así.
No, bueno...
Trabajaba la presta Wilto.
Señora, hay historias universales, lo humano, lo humano.
Los humanos, burro.
Los humanos, señor.
Sí. El asunto humano.
Ah, qué feo.
Ah, el asunto, sí.
Nos es común a todos, al japonés, al argentino.
Usted, disculpe que le interrogue, ¿no?
Sí.
¿Tiene, cómo es psicoanalizar a un japonés?
Ah.
Porque no parece muy comunicativo.
¿Pero cómo que no, señor?
¿Cómo va el psicoanálisis en Japón? No parece.
No parece muy adelante. No, son gente seria. No,
para ser un psicoanalista de un japonés hay que conocer bien el lenguaje, la lengua japonesa.
Y el japonés también.
¿Sí, para qué? Si el que habla es el tipo.
Está descalzo.
Usted hágale así. No.
Arigato, la seguimos.
Para
la
interpretar, señor, ¿cómo interpreto un lapsus, por ejemplo, si no sé el idioma?
Ah, claro, no sabe cuándo se equivoca.
Claro, el desplazamiento de sentido, de...
¿Qué quiere decir, por ejemplo, cuando yo digo una cosa y quiero decir otra?
Sí. Bueno, hay que ver... Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, Alejandro.
Por ejemplo, en vez de decir 60, digo 60.
Es un típico caso de narcisismo.
Narcisismo colectivo, es decir. O peor todavía, 70.
Ahí viene Irene. Bueno, mire. Aquí las preguntas las hago yo.
Ah,
la policía,
que eso. Apurado por no. El rigor de la ciencia, especialmente las matemáticas.
Sí.
Entonces huye en dirección al aquí las preguntas las hago yo.
Sí. Es interesante esto que planteas, Alejandro, de la huida.
¿Ves? Ah, sí.
¿No? Veo que lo traes.
Lo traigo, sí.
Lo traes en un momento.
Siempre lo traes.
Con Irene, con muchas cosas.
Lo trago, sí. Digo, lo traigo.
¿De dónde querés irte con esto de la huida?
Ah, mire, le voy a preguntar al psicólogo del turno mañana.
Decime,
Ale. Me pregunta el psicólogo de la tarde, ¿de dónde quiero huir? ¿De dónde era que me dijo usted el otro día cuando yo dormía?
No, yo te dije que del matrimonio, pero al chile ese del otro turno, decirle que de la infancia, que totalmente va a chamullar, siempre dice lo mismo, dale.
Yo quiero huir de la infancia, Félix.
La infancia, ¿sentís que te retiene, te ha retenido? Porque...
No, no me retiene, ¿qué me va a retener? Pero mi familia
sí.
No se da por enterada de que yo soy un adúltero. Entonces me trata siempre como si tuviera 10 años y medio.
Bueno, entonces quizás queremos decir que nos queremos ir de la familia.
¿Queremos? ¿Quiénes son ustedes?
Estamos hablando de los Alejandros. De
uy,
los
Dios, Alejandros. Largalo a ese, sí.
Sí. Tú... Escúcheme, ¿me está escuchando?
Realmente me parece que te está tomando el pelo, negro. Yo que vos, ese no es psicólogo ni es nada. Ese me parece que es de Malibú.
Me dice el psicólogo de la mañana,
sí.
Todas cosas feas.
Es que
tenés un lapsus.
Es que tenés tantos Alejandros adentro, ¿viste?
Ah, sí, contengo multitudes.
Por eso buscas otros analistas. No es necesario tener uno, dos, tres.
Y a mí me gusta tener muchos analistas.
Sí. O muchas
novias.
Lo dijo su analista.
Pero yo porque te vi.
Habíamos quedado que eso no.
No me pude aguantar. Yo te dije que yo soy
yo tampoco.
Soy tu analista. Yo ya más que analista me siento tu amigo y te propongo...
Ah, sí, sí.
Pero eso es mala praxis,
sí,
señor.
Sí. ¿Qué te metes?
Eso es mala praxis.
Con el psicoanalista de la mañana... Yo le cebo mate.
No, señor.
Me sienta a sus pies, me hace cebarle mate y me dice, está bueno.
Gracias.
A ver, dice, ya soñaba anoche. Entonces yo le digo, ponía que casi amaneciendo,
ajá.
Me quita el arroyo cuando con mis penas me encontraba sola. Vi de uno de poncho que arreaba unos bichos que parecían sombra. ¡Párese a parcero! Le dije. ¿Qué bichos llevan esa tropa? Voy para la tablada de los gauchos onzo a venderle miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete y engolosinao vuelve para estos pagos en procura de otra, no olvide que tengo mis pochereros llenos. Y hasta de regalo se la cedo toda.
Pobre mi hijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría fantasías al sostener esta opinión?
Lo vi torrencialmente en la estancia del Charamón. Mateando junto al fogón, estaba tuita la gente. Dijo un gaucho de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortando la ilusión, un gaucho se chupó el dedo.
¡Oh, discúlpeme, licenciado, ya que nos vemos frente a frente finalmente.
Sí, somos colegas. Una interconsulta.
Una interconsulta. Sí, yo quiero decirle algo.
Es un psicoanalista muy, muy del campo. Fue domador.
Ajá. Domador. Quiero comentarle algo. Me parece que acá el paciente, ¿no?, para llamarlo de algún modo,
sí,
está poseído.
Hace bien, persínese.
Lo que tiene adentro es el malo. Es el demonio, Satanás, el diablo, caramba.
En ninguna parte de...
¡Va de resto!
¿La gente el olor azufre?
Eso es porque me dolía la espalda anoche. Estaba.
Miren, no hay en ningún lugar de la biblioteca, ni lacaniana, ni freudiana, nada acerca de posesos.
¿Perdón? Y...
De procesos.
Procesos de... Procesos.
De procesos, quiere decir usted. Un lapsus.
Un nene. Me parece que mi colega está más para la internación que usted, Alejandro.
Discúlpame vos, chiquilín. ¿Vos decís que pero el demonio no existe?
Usted ha tomado modos de...
He tomado la ginebra primero.
Lo ha utilizado como, no sé si como el motivador, como el amor de su vida.
El exorcista nomás.
O como
la
qué.
O como la
No tenés que contarle todo tampoco, Nero.
Bueno, ¿y qué puede hacer para exorcizarme?
No, acá hay un tratamiento. Llevamos 25 años de terapia. Sí.
Allá me dijo el cura que es un tratamiento largo, que tiene un poco de paciencia.
Sí. Sí. Y no podemos poner plata.
Ahí está. Discúlpeme, ahí está. Es el malo que me aparece ahí adentro.
Ahí está.
Cada tanto me domina el demonio.
Vuelta a vuelta me vienen a ver a mí al rancho que tengo de consultorio y me dicen, anoche estaba hecho un demonio. Y es claro.
Bueno,
claro.
No, señor. Quizás estamos frente a un caso de esquizofrenia, ¿no?
¡Nadie se ríe de mí, canejo!
No, pero señor.
Soy el príncipe de los infiernos.
Ahí está.
Y de aquí no me muevo.
Alejandro, sos
sí,
vos.
Sí, soy yo, ahora sí.
Te desconozco.
¿Ha visto? No lo muerda, ¿eh?
Bueno, un yacaré. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, en exclusivo, Susana Jiménez. La diva festejó su cumpleaños con sus amigos más íntimos y confiesa: hoy festejo que aprendí a ser feliz sin un hombre. Todos los detalles de su vida cotidiana en la Mari. En una charla única cuenta todos sus secretos. Florencia Peña confiesa: estoy en un buen momento para volver a ser madre. Flavio presenta a su mamá: mi hijo es exitoso, pero no sé si es feliz. Gente.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Todos los que hacemos 360 TV le damos la bienvenida al público de Cablevisión Digital, porque ahora nos van a ver en el canal 22. 360 TV en Cablevisión Digital. Más mirás, más te ves.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata.
Tenemos algunos mensajes de los presentes,
sí,
que dicen: saludos al tío Enrique y al abuelo Roberto de parte de Lautaro. ¿Dónde está Lautaro? No hay nadie acá de ese nombre, muy
allá,
bien.
Ahí se paró, miren.
Hola,
Ale. Joven Lautaro.
Sí, sí. Hola, Ale, estamos acá. Sí, acá. Ya que nos hacen compañía todas las noches, esta vez nosotros vinimos desde Bernal a acompañarlos a ustedes. Mandale un beso a Leo, mi compañero de la vida, que ahora debe estar rojo de vergüenza. Dice Luciana, ¿dónde está este Leo?
Aquel rojo de vergüenza.
Está ese. Claro, mire cómo está, porque se parece a Dan de Colorado. Bueno, chicos, gracias.
¿Quiere decir algunas palabras? Hace muchos años que te escucho, es la primera vez que vengo a verte. Gracias por tantas noches, dice la negra Nati. Y nada más.
¿A dónde está la negra Nati? ¿Ha venido aquí? Hola, negra.
Al lado del Colorado.
Al lado del Colorado.
Parece la camiseta de Ñuls.
Ya dan el Colorado.
Bueno, Alejandro, quiero comentarle que he recibido en principio con escepticismo, como cuando uno recibe un grueso volumen, y después con fascinación, algo que me mandó la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Uno mira la dice: Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, novena edición. Pero con lo que se encuentra, una vez dentro del volumen, es con los inventos patentados merced al plan Innovar, cientos de inventos de todo orden, tipo y color, algunos maravillosos, sorprendentes, otros un poco más. El mate autoendulzante me conmovió, pero no me hizo nada, ¿no? Hay un kayak interesante, como esa historia que hemos contado de los vikings, que usted lo dobla y se lo guarda,
claro,
en un bolsito.
Claro, como el barco de Odín.
El barco de Odín, nada
que
más.
Se doblaba y se metía en el bolsillo, cualquiera fuera la idea de bolsillo que tuvieran los vikings.
Exactamente, que no era la faltriquera. Pero bueno, hay muchas cosas para discapacidades motrices, hay helicópteros también, hay juguetes y otras cosas que envidiaría.
El helicóptero ya está inventado, señor.
El helicóptero se haga el vivo, señor.
Pero ¿qué helicóptero es ese? Como tantas cosas ya lo habían inventado los vikings.
Los vikings, claro.
Si descubrieron América, ¿qué otras cosas les queda por hacer?
O sea, y fueron a la luna, dicen algunos. ¿Sí? Bueno, hay cosas muy lindas, así que muchas gracias a la gente del ministerio. Me he pasado 3 noches con los ojos así viendo estas cosas que nunca fabricaré ni entenderé, ¿no? Pero
bueno, ¿quiere que llamemos al sordo Gansé y empecemos el bailongo?
Pero ¿cómo está,
por favor? Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vamos a empezar con un pedido vía Twitter, hecho por María Guadalupe, sea un milagro, que le pide Fields of Gold,
bueno.
O sea, campos de oro, o sea, no sé si
tiene la babosa a mano.
No, a mano no.
La tiene en la boca.
¿Va?
Sí.
1, 2, 3.
You remember me where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his gentle sky as we walk in the fields of gold. Don't you do hello? To gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous light as we lie in the fields of gold. And never made promises lightly, and their habits and I have broken.
gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro. Aquí la patinadora mascotera le pide el pescante, ¿podrá ser? O...
Junta oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de Cristo precoce, por las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda que azotó el colorado redomón, y como él se amansaron siempre bajo el pleno de su pretensión. Vamos cargado con sombra y recuerdo, vamos, camino el tiempo olvidado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos por vieja rutina. Tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en esta aventura viví una locura de amor y suicidio.
Muy lindo, ¿eh? Muy lindo.
Bueno, aquí para el trío sin nombre, vía Twitter, Nilda pide Girl.
Bueno.
Bueno, a ver.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl. Girl, girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises after all this time, I don't know why. Oh, girl, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel the fool. When you say she's looking good, she acts as if it's done. She's cool, 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 cool. Girl, girl. Girl,
maestro. Aquí la enemiga de las vestuaristas le pide un tema que en árabe se llamaría talib, pero como es en castellano se llama estudiante. ¿Puede ser?
Bueno.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. En mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la
saco para el trío sin nombre pide Cotton Fields.
Sí. ¿Sí la hacemos?
Sí. ¿Va? Okay. Un, dos.
Yeah.
Bueno, acá hay un pedido, una corriente de opinión que postula la voluntad de hacer puentecito del río, a menos que alguien se resista.
¿Podemos hacerlo?
A ver, dale.
Bueno, un momentito que se caliente el aparato, porque se me apagó y lo prendí ahora. Tarda una media horita.
Nada más, ya está.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, muy bien. Bueno, mientras aceptamos postulaciones de último momento, dado que queda un montón de tiempo.
Ciertamente.
Sí. Muy bien, gracias maestro. Le piden también Tico Tico para Alberto. Y si el trío sin nombre se apresta.
Sí, nos aprestamos.
Bien, sí.
Bueno. ¿En qué tonalidad? En la, ¿no?
La menor.
La menor.
La más chiquita. No lo vamos a obligar, Manuel, con Miguel Vincent, nuestro ingeniero de sonido, le queríamos pedir hace días aquella de un empujón del diablo, pero no hoy, así que hoy vamos a pedirle algo de los Beatles, en cambio.
No, gracias. Vamos a hacer algo de los Beach Boys.
¿Algo de los Beach? Habían pedido, sí.
Habían pedido mucho Beach Boys.
Sí.
Fucking Beach Boys, muy bien.
Bueno, hagamos eso. Dos, tres...
Do you serve her?
maestro. No pude menos escuchando esto que acordarme de un hit que ha hecho las delicias de tantas novias y madres, Llorando de Aerosmith.
¿Quiere que lo hagamos?
No, pero bueno.
Yo sí.
A ver.
La otra noche, me batallando, me fui pa casa llorando, y llorando de héroes míos. Era tarde, pensé que ya no me amaba, pero el celo me mataba, y llorando de héroes míos.
Yo no entiendo cómo no está para la Rolling Stone. Sale sí. Cada cosa.
Sale un hincha de San Lorenzo y no sale el señor. Qué cosa. Bueno, para no contradecirlos, no sé cómo están de carácter los músicos.
No. A Nico no le pregunte porque está siempre no, así.
Déjelo acá porque o sea, tiene su
lo
capricho.
Lo corremos de la consulta.
Bueno, entonces...
Indio.
No.
Uy, qué lindo. El indio, sí. ¿No? Sí.
Hay un problema para el indio. ¿Por qué no hacen un duito?
No, no, faltan como... No,
bueno,
no. Están esperando los muchachos de...
No hicimos al final una que pidieron ayer, que la reemplazamos por Amores de Estudiante, y es esta. Mejor dicho,
sí,
no es esta.
No, otra.
¿Eh? Muy aguda.
Saltó, ¿no? Sí.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que para ti tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel del alma que al querer Que tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final. Ya vienen los amigos Tony Bennett y Frank Sinatra, que conducen Tiempo de Show por Del Plata.
Así que hay tiempo para un temita.
El otro día habían pedido de Mar del Plata y no le hicimos la Rodríguez Fernández. Yo
Mucho ¿por qué no has pedido del año pasado? Sí.
El año pasado, el año pasado también. También la habían pedido y nunca la hacemos.
Hemos caminado tanto de curso.
¿Cuántas noches tenemos? ¿Por qué no hace la banda del Mundial 78?
También la tenemos.
Me parece que se está desubicando usted.
Bueno.
No, pero por favor, no se peleen.
Si quiere lo arreglamos afuera.
No tienes salero, ni tienes sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? Ya lo dije, por parte de padre. Allá lo grande, por parte de madre. Su nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández.
Estreno.
Su nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, humedad 86%. El Banco Central recordó que son gratuitas las cuentas bancarias para depositar los dólares para ahorro. A través de una comunicación de la entidad monetaria se estableció que no podrán cobrar ninguna comisión cuando los clientes adquieran la divisa. Monzón aseguró que la inflación de enero fue del 4,26%. La CGT disidente informó que realizó la medición en todo el país y que detectó subas en alimentos, combustibles, peajes y transporte. Por esta razón, el titular de la central reclama un plus de 3.000 pesos antes del comienzo de las paritarias. La Cancillería negó cambios en la frontera de Argentina con Bolivia. En un comunicado señala que se mantiene en vigencia el Tratado Definitivo de Límites del año 1925. Lo aclaró luego de que trascendiera que más de 50 familias salteñas fueron intimadas a abandonar un terreno en la frontera con Bolivia. Reforma jubilatoria en Alemania. El gobierno de Angela Merkel bajó la edad de retiro a los 63 años. Además, mejoró las pensiones a las madres y las prestaciones a personas dependientes. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. A las 4 por Del Plata es tiempo de show.
Hola, hola.
Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Operación técnica Juan Sala, Hervé González, Igor Polakow.
Sí, sí.
Producción Diego Tomasi.
Bueno,
Técnica Diego Adrián Jorge.
Nadie sabe.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Raspack.
Aquí estamos otra vez, otra madrugada en Del Plata.
Besos, chicos.
Gracias, muy amable, ¿eh? Se retribuyen.
Gracias.
Los besos.
Muchas gracias.
Mejor personalmente, pero bueno.
Ricky se porta bien y ya comió su merienda.
Hablando de agradecimientos, queremos agradecerle al maestro Dolina al pase que nos hace habitualmente, la generosidad de siempre, Barton Dorio Gillespie.
En Cortada.
¿En qué?
En Cortada, a los Riquelme. Así,
ah, tac, lo manda así.
Villarista.
Sí, 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 un fenómeno total. La cantidad
mucho
de gente que ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí Dolina, acá en el auditorio de Radio Del Plata, Gorriti 5963. Es un espectáculo digno de ver, ¿eh?
Sí, un gran espectáculo.
Sí.
Bueno, mucha gente lo viene acompañando desde hace
muchos
años,
muchos años. Sí, sí. Manteniendo un éxito tremendo. Está primero en la, en su horario en la trasnoche, está primero la mejor medición radial de toda la radiofonía argentina.
Bueno, un orgullo para todos nosotros que formamos parte de esta familia de Radio del Plata.
¿Quién habla?
Habla Silvio, habla Silvio, chica, esta chica. Habla Silvio, que está ahí el peladito.
¿Quién es?
¿Cómo quién es? No falten el respeto. Yo les voy a decir una cosa, no falten el respeto.
¿Eh? Acá puede faltar muchas cosas, billetera, revistas de esas que miran ustedes, comida, pero no el respeto.
No, bajo ningún concepto.
¿Eh?
Bajo ningún concepto.
Porque además, te digo una cosa además, el respeto es gratis. Y no tiene por qué faltar acá.
100 pesos te cuesta.
Bueno, entonces que falta. Falta la música, querido. Bobby Darin, con él estamos arrancando hoy. Aquí en Es Tiempo de Show.
There's a rainbow round my shoulder and a sky of blue above. How the sun shines bright, the world's all right, 'cause I'm in love. There's a rainbow round my shoulder, and it fits me like a glove. Let it blow, let it storm, I'll be warm, 'cause I'm in love. Hallelujah, how the folks will stare when they see the solitaire that my little sugar baby is gonna wear. There's a rainbow round my shoulder and a sky blue above, and I'm shouting so the world will know that I'm in love. how the folks are gonna stare when they see that diamond solitaire that my own true baby's gonna wear. There's a rainbow around my shoulder and a sky of blue above, and I'm shouting so loud